Bien.
Si no lo más,
sí.
Se queda el profesor ahí para
vale. Vamos a limpiar el documento. Ya. Limpiar la página. Limpiar. Vale. Vamos a ver. Bien. ¿Está claro? Suena como un montón de cosas.
¿Está claro?
No. Vale. ¿Qué es lo más? Qué, básicamente, que lo más fácil es Paul Franklin, ¿no?
Sí.
Hasta que aparece otro Franklin. Pero no creo que haya mucho peligro. Si puede Sánchez o algo, tenemos más problemas. A ver. Tiene el té, es importante. Bien. Parte de la razón de estudiar lo que estamos estudiando en esta primera época, esta semana, que son los poetas de Enrique VIII, es que es para contrarrestar la impresión de que Shakespeare nace plenamente creado como el Venus de Botticelli, de la nada. Hay bastantes avances en las décadas antes que era Shakespeare, sin los cuales la obra de Shakespeare no sería posible. Y lo que consiguen hacer, sobre todo Wyatt y Surrey, es a domesticar, hacer natural en inglés el soneto de Petrarca, el soneto petrarquista. Hemos visto también que Surrey, no hemos visto, veremos, que Surrey también inventa el verso blanco, que se incorpora en la drama, en las obras de teatro. ¿Quién usa verso blanco por primera vez en el teatro? Recitado. ¿No? Qué triste. Thomas Sackville y Thomas Norton con Gorboduc de 1561. Cuando Gorboduc, sí, Gorboduc, sí. Gorboduc, Gorboduc. Cuando está, o sea, es casi, hay una enorme probabilidad en el examen de que caiga un trozo de verso blanco de probablemente de Shakespeare o de Marlowe o de Kidd. La capacidad de decir eso es verso blanco que Thomas Sackville y Thomas Norton introduce en la literatura, en el teatro inglés con la obra de Gorboduc de 1561. No cuesta tanto aprender esos datos y impresiona si podéis saltarlos de esa frase. Entonces, parte del test que colgué y nadie me contestó, lunes, creo que fue lo que lo colgué, entonces hay poca excusa de, ay, no lo he visto. Es los datos que podéis sacar de las contestaciones, que ya es tarde, ¿no? Ya no podéis contestar porque he colgado las contestaciones. Pero es un test de 10 preguntas, ya sé que 10 son muchas preguntas. Pero con las contestaciones de esto, podéis incorporar casi todos estos datos dentro de vuestra contestación de fórmula de análisis en el PEC, en el examen, y vais a sacar nota con esos datos. O sea, esos datos son importantes, trabájalos, internalízalos, no es simplemente, hoy, pues vale, bajo ese documento y lo meto en la carpeta D. Tiene que estar en esa carpeta, porque en el examen solo tenés esa carpeta. Pero todos esos datos, de qué constituye el verso blanco, cuáles son los variantes regulares sobre el verso blanco, quién inventó el verso blanco en el teatro, la, es muy importante poder reproducirlo en el examen, porque hay una alta posibilidad de que podéis naturalmente meterlo. Y son datos que van a venir al caso. En fin. La época, en uno de los grandes libros de historia sobre esta época, se ha caracterizado como una época de peace, print and Protestantism. El título disfruta de la aliteración, pero hay generalmente bastante paz. Hay obviamente la invencible final del siglo, y hay varias pequeñas guerras con Francia, pero no es una gran época de guerras, y sobre todo no hay guerras internas. Hay alguna muy pequeña rebelión que otro, pero no es como los dos siglos anteriores, donde hay bastante lucha interna en el país. Y sobre todo es una época donde hay la aparición del nacionalismo por primera vez, gente son realmente conscientes de su nacionalidad, que va muy implícito en este caso en varios países del norte de Europa, pero ese es el caso que nos interesa. El nacionalismo va bastante relacionado con el anglicanismo y con la remedio a los conflictos religiosos que hay de Isabel. Isabel lo que plantea es que ella lo que quiere es lealtad. Entonces dice que no quiere una ventana sobre las almas de sus súbditos. No quiere, la gente puede creer lo que les da la gana siempre que no están intentando fomentar la rebelión interna. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los católicos ingleses son ingleses primero y católicos segundo. Entonces, aunque hay una especie de fatwa contra la reina por parte del Papa, no, la inmensa mayoría de los católicos se mantienen leales. Y un símbolo de esto, pero no es una gran excepción, es que el jefe de las tropas que van a resistir la invasión de la Invencible es un católico. O sea, hay ese nivel de poder confiar en la población católica en ese momento. No es la quinta columna que espera el papado y Felipe II. Otro elemento que es muy importante en esta época es el auge del cortesano como figura. Todavía cuando no está imprimiendo Le Mot d'Arthur, Caxton está imprimiendo su libro El Orden de la Caballerosidad, The Order of Chivalry. Todavía cuando llegan los Tudores al poder, hay alguien publicando un libro para promocionar los valores de los caballeros. Pero 50 años más tarde llega el libro del cortesano de Castiglione, que se traduce rápidamente al inglés, y esta nueva figura aparece. No es una ruptura total, es todavía muy importante que el cortesano puede ir a la batalla, puede pelear y hacer todas estas cosas, pero De repente es muy importante que también sea elocuente, tiene el arte de la persuasión, es un buen consejero para la rey, para el rey, y que sea un diplomático. Y se valoran por primera vez entre la aristocracia, entre los miembros de la corte, un conocimiento de literatura clásica, un conocimiento de poesía griega y latina, y una cierta capacidad artística. Entonces tienes a cortesanos escribiendo poesía, tienes a gente como Wyatt que sabe tocar el laúd. ¿Cómo se dice alguien que sabe tocar el laúd? ¿No? ¿Qué es eso? Okay, un eso es alguien que lo construye, ¿no? Sí, en fin. Entonces, pues, por ejemplo, en este caso es alguien que sabe tocar la laúd, que sabe cantar, que escribe poesía. Nuestro concepto del hombre renacentista tiene muchísimo que ver con el hombre de la corte, con un cortesano de estos sentidos. Y es interesante que esta época para nosotros, la época isabelina, termina con The Fairy Queen, que vamos a ver la semana que viene, que es en cierta forma una guía de cómo ser un buen cortesano. Entonces, en un sentido se puede comparar con Beowulf. Beowulf es un manual para ser un buen guerrero germánico de la época oscura, como queremos llamarlo. Hemos visto que hay bastante concepto de cómo ser un buen caballero, con diferentes obras que hemos visto siendo algo cínico sobre esto, algo sarcástico sobre todo esto, por ejemplo, en el cuento del caballero. Tenemos la guía en el libro del Caxton que he mencionado. Y tenemos el manual en The Fairy Queen. Dicho lo cual, no cometéis la equivocación de pensar que The Fairy Queen podría haber sido influido por Beowulf. Beowulf estaba perdido durante toda esta época. Nadie podría estar consciente de ello, y etc. Pero no creo que es el tipo de pregunta que va a caer, pero el libro, la literatura como manual de conducta, que podría entrar Beowulf, podría entrar Piers Plowman, podría entrar The Fairy Queen, sería una pregunta buenísima para el PEC o por el examen. No es del estilo del equipo docente hasta ahora, hay que decirlo. Pero simplemente hacer pensamiento en el metro o lo que sea cuando estáis volviendo a casa, porque no habéis venido en coche, porque tenemos alta contaminación, ya no sé. Cuando estáis volviendo a casa en metro o en autobús, piensa un poco sobre esos tres libros como libros de conducta, etcétera, etcétera. Podría ser un ejercicio útil, aunque no sea directamente una pregunta del examen. Y como tiene pocos días, seguramente me piden la pregunta y la meten en el examen. O sea, bien. Piers Plowman. Piers Plowman. Las visiones de Piers Plowman, que es un libro de buena conducta cristiana, según los valores de la época. De vez en cuando hay listas de las profesiones más arriesgadas. Claro, que ponen bomberos y luego pues, policía y ese tipo de cosas, ¿verdad? No. Bueno, a lo mejor en el colegio sí, aquí por el momento, bla, bla, bla. Todos se equivocan. La profesión más peligroso que hay es ser cortesano en la corte de Enrique VIII. Gana por goleada. También. Entonces, pues tenemos la situación de que Wyatt va a la cárcel y tiene mucha suerte de que no le ejecutan. Sorry, le ejecutan. Thomas Moore, santo para vosotros, sea para nosotros, le ejecutan. El hijo de Wyatt es ejecutado bajo el reinado de María Tudor. O sea, que muchas de estas gentes que, ¿sabes? Hasta ahora y después no es muy normal ejecutar los grandes poetas y pensadores del país, pero en esta época pasa bastante. Parte de la razón es que tenemos, muchas de estas personas no son aristócratas, hay un poco más, iba a decir, hay un poco más corte en matar miembros de la nobleza, pero tampoco, en el caso de Enrique tampoco tanto, porque Sarri, por ejemplo, es de una de las grandes familias aristócratas y es, se me ha ejecutado justo al final del reino. Pero muchas de estas personas no son de nacimiento de familias nobles, y ahí os he dicho que los Tudores promocionan personas que no son nobles porque son así enteramente, su lealtad es enteramente hacia el régimen de los Tudores. Y se puede tener gente como Thomas Cromwell, que es absolutamente leal de principio a fin, y porque se cabrea el rey y hay cambio un poco de política, lo ejecuta sin más. Se puede legítimamente, desde el punto de vista católico, verle como un cabrón con pintas en el organizar la disolución de los monasterios y todo esto, y la persecución de diferentes familias católicas, pero está haciendo lo que le manda el rey, y lo hace con eficacia y absoluta lealtad, y el rey le carga. Y puede, porque la lealtad todo pasa por el poder del rey. Y eso es una de las cosas que casi hace caer, casi hace perderse la vida a Wyatt, a nuestro Wyatt aquí. Wyatt, su padre era leal a los, era anti Ricardo III, fue torturado por Ricardo III, porque no estaba dispuesto a jurar lealtad hacia Ricardo III. Entonces, cuando llegó Enrique VII, fue compensado con el puesto de especie de padrino a su hijo Enrique VIII. Recuerda que Enrique VIII era el que a lo mejor se metía en la iglesia o servía para otra cosa, porque el hijo que tenía que heredar, el hijo que tenía que casarse con Catalina de Aragón era Arturo. Otra vez, recuerda la importancia del mito artúrico para toda esta gente. Ellos no tenían realmente legitimidad, entonces vamos a llamar a nuestro primer rey sucesorio Arturo, porque entonces la gente va a hacer la relación. El tipo se va y se muere y fastidia el cuento, en fin. Entonces, Enrique VIII está de repente sacado de la oscuridad, obligado a casarse con la señora española y puesto en el trono. Y tenemos durante esa primera época, es dado lo que viene después, es un poco difícil recordarlo, pero tenemos una época donde tenemos un rey que escribe canciones, Greensleeves, se cree que posiblemente fue escrito por él, que toca el laúd, que hace deportes, que, ¿sabes?, compite con el rey de Francia en diferentes deportes bastante marciales, pero deportes, quiero decir, ¿no? Etcétera, etcétera, y hay bastante como renacimiento. Hay una situación donde Erasmus pasa algo de tiempo en Inglaterra, donde Moore es el gran amigo del rey. Hay mucho humanismo, mucha apertura cultural a principio de su reinado. Pero tenemos el gran problema de que la única cosa que la monarca tiene que hacer sí o sí es parir. Y no consigue tener hijos con Catherine de Aragón, que sobreviven. Hay varios que sobreviven un día o dos, pero no tiene hijos varones. Tiene varios hijos por ahí, Enrique VIII, entonces él puede estar con su orgullocito intacto de que no es cosa suya. Pero esto no tiene nada que ver con romances como se puede pintar en Los Tudores o en otras series y todo esto. Eso es el problema. El rey puede acostarse con quien le da la gana, realmente. Puede cargar a cualquiera en todo el país, puede acostarse con quien le da la gana. El problema es tener hijos varones legítimos. No va más allá que esto. Sobre todo una dinastía que ha tenido solo una paso de la corona no está nada estable. En ese sentido, está muy estable en el país, pero la sucesión es un problema. Y de ahí vienen todos los problemas dinásticos y toda la cosa con la separación de la iglesia. Recuerda que solo 2 años antes, Enrique es dado el título por el Papa de Defensor de la Fe. La Defensor de la Fe se refiere a la fe romano-católica. Él está en alianza con el Papa contra el muy hereje, muy malo Carlos V, cuyas tropas germánicos protestantes saquean a Roma. Todo es un caos esto. Hay la idea de que Carlos V es el gran defensor del catolicismo en Europa, pero sus tropas protestantes germánicos son los que saquean a Roma. Entonces, pues no sé, es seguir esto y tomarlo en serio, por lo menos teológicamente, es algo difícil. Pero en fin, hay que separar en el caso de Enrique el interés dinástico de sus actitudes personales. Y como actitud personal, el tipo es un enorme defensor de lo tradicional, de la familia. Para él, los matrimonios son para siempre. No se puede separarse, no se puede tener otras relaciones, simplemente que estas reglas no se aplican mucho a él. Pero para los demás es muy así. Y Wyatt empieza en una situación donde se casa con Elizabeth Brooke, desde en 1520, cuando tiene 17 años, se casa con Elizabeth Brooke, pero ya, seis años más tarde se separan y se ponen a vivir por separado. Se entiende, no sé por qué, pero se entiende que es por una infidelidad de ella. No, su situación matrimonial no es nada feliz. Pero en fin, él en este año se va en misión diplomático para Enrique, participando en la Liga Sagrada de Cognac, que suena bastante divertido, es en contra de Carlos V, o sea, está Enrique está al lado del Papa en contra de Carlos V. La idea de la Liga es evitar que Carlos V saque a Roma, pero no lo consigue. En un momento dado, Wyatt es capturado por los malos de los españoles, pero consigue escapar. Estoy solo en esto. Y en otro momento, una década más tarde, Wyatt es enviado como embajador a Carlos V para evitar una alianza entre Francia y España contra Inglaterra, que es el gran miedo de este momento. Pero en 1540, Cromwell, que es el gran amigo, mecenas, lo que sea, de Wyatt, organiza el matrimonio de Enrique con Anne of Cleves, con una chica de una familia rica holandesa, y lo que necesita Enrique sobre todo es dinero. Siendo holandeses hay un buen contrato detrás, entonces cuando llega ella no le resulta atractivo, el contrato es demasiado vinculante para que Enrique pueda echarse atrás con ese matrimonio. Cromwell lleva la culpa. No estoy totalmente claro por qué, pero en fin, él tiene que pagar el pacto, entonces Enrique le mata y manda a Wyatt a la cárcel como miembro del círculo de Cromwell. La nueva mujer de Enrique, Catherine Howard, interviene a favor de Wyatt y consigue que Enrique no le mata. Pero Enrique lo que hace es que suelta a Wyatt con la condición de que tiene que volver con su mujer, que no ha visto en 14 años, y que si tiene cualquier tipo de contacto con Elizabeth Darrell, con quien lleva 5 años viviendo, va a perder la cabeza y todas sus propiedades. O sea, sus hijos van a perder todas sus propiedades. Eso es defender la familia. Estas son tonterías. Entonces, sí, o sea, la idea de que Enrique es un libertino que pasa por alto la familia, puede que en su propio caso, pero no en caso de los demás. Bien, entonces, Wyatt coge el soneto petrarquista y lo domestica en lo inglés. Lo va. Normalmente, muchos de sus poemas toman como punto de partida poemas de Petrarca, pero cambia realmente la dirección. No es como una traducción al uso, es un punto de partida y lleva el poema a otros finales. ¿Cuáles son las características del soneto petrarquista?
Es un octavo
y el octavo, el octavo, ¿qué forma tiene?
ABBA.
Sí. ABBA, ABBA. ¿Y el sexteto?
CDE.
Bien. Ibas a decirlo, ¿no?
Sí. Bueno, la temática.
¿Eh? Vale, la temática, muy bien.
Que es el amor.
El amor. Sí. O sea, hay la obsesión durante 40 años con una mujer que no ha tenido un contacto con ella, posiblemente no sabía ni siquiera de su existencia. Lo de Petrarca es un poco, pelín patético, pero en fin. Eso es la idea que está lanzando a Petrarca. Ya es algo anticuado, llegado a medianos la primera mitad del siglo XVI en Inglaterra. Y ya Wyatt empieza a buscar otros usos. Y no tenemos esa idea de que esa mujer es tan bella, pero yo no la merezco, bla, 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 bla. De hecho, Wyatt, creo que casi nunca, no sé si nunca, realmente menciona la hermosura de la mujer. Lo que está hablando sobre todo Wyatt es su infelicidad, porque no le hace caso. Entonces, hay mucho más recriminación que en Petrarca, y es mucho más el enfoque es sobre sus propias emociones que sobre la belleza del objeto que está describiendo. También hay que decir que la influencia sobre, o sea, no es simplemente coger a Petrarca y hacer algo inglés con ello, hay mucha influencia de Chaucer sobre Wyatt, el estilo, que es bastante reducido en su vocabulario, Entonces es bastante cercano, es bastante conversacional, mucho vocabulario, bastante inglés, no está usando lo que llamamos in-home terms, términos floridos, latinos, que están hechos para impresionar. Es un vocabulario limitado y natural. Hay bastante uso de asonancia, aliteración, rima interna, y hay lo que se llama bastante el broken back line, que consiste en una línea que hay un cierto equilibrio entre las dos partes. Como buen músico, hay bastante musicalidad también en su poesía.
¿Alguna razón por...?
Sí, no, se puede, cuando se está hablando dentro de las estructuras, se puede hablar dentro de esto. Lo que suele pasar, sin embargo, es que hay lo que se llama una volta en italiano, que los que les gusta el ciclismo saben, que es un cambio de dirección después de las primeras 8 líneas. Entonces, estructuralmente, sí, que el octavo está dividido en 2 quatrains, en 2 cuartetos, ¿no? Y el sexteto está dividido en 2. Ya, pero en inglés. Triplets son hijos que salen. Triceps. Que hace un año que no doy esto. Pero como conceptualmente lo que se suele hacer es el planteamiento y la contestación a esto en dos partes. Luego, como vamos a ver, se va jugando mucho más con esto y por ejemplo, dónde se pone la vuelta, donde se pone el cambio de dirección, se va cambiando, por ejemplo, en Shakespeare. Y vamos a ver que, por ejemplo, Sydney, en el octavo, puede poner A, B, A, B. ¿Es eso un otro? Creo que sí. A, B. Que no se puede dividir de la misma manera, bla, 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 bla. Pero, y se va modificando, como vamos a ver, poco a poco, la estructura de los sonetos y haciendo cosas más interesantes que esta forma clásica petrarquista. Otra vez os recuerdo que el gran problema con el inglés es que comparado con el italiano o con el español, hay muchas menos palabras que riman. Entonces, es mucho mejor tener la posibilidad de llegar a un jeje, o sea, llegar a A, B, C, D, E, G, a 6 rimas distintos, que está limitado a solo 5, que es el caso de... Sí, tener 7 posibilidades lo hace mucho más verosímil llegar a decir algo inteligible, no canción de Justin Bieber, sino algo que dice algo coherente. Pobre Justin, no tengo manía. No es justo. Si intentas hacerlo con solo 5 rimas, es limitarse demasiado en inglés. Casi todo es tradicional, pero vamos a ver lo que hace. Va cambiando las cosas un poquito, menos que la gente que viene posteriormente. Y no, disculpa, es vuestra clase. Yo hablo porque si no va a haber un silencio incómodo, pero quiero que me interrumpáis. Para eso estamos aquí, para poder hacerlo. Bien, entonces, ¿dónde me he puesto esto? Ah, sí. Tenía otra página de cosas de igual. En fin, que... Ah, también era amigo del Sari que vamos a ver mañana. Entonces, si podéis encontrar el poema Who Lists His Wealth and Is Retained. De la hojita, de las hojitas que tenéis, ¿es el primero? Qué bien lo he hecho. Esto está por ahí, por el foro. En el colgado, si no lo tenéis por ahí. De esas formas, todo está en el antología o en el libro o las dos cosas. En fin. ¿Soneto? No. ¿Por qué no?
Demasiado largo.
Demasiado largo. Bien. Demasiadas líneas. Los sonetos tienen 14 líneas. Por definición. No es cuadrado, como diría yo. Who lists his wealth and is retained.
¿Es de Wyatt?
Es de Wyatt, sí. Todo lo que vamos a ver hoy es de Wyatt. ¿Qué sabéis sobre este poema? Se entiende que se escribió desde la cárcel cuando iba a ejecutar a Napoleón después de un juicio totalmente justo por brujería. Sí, exacto. Cuando iban a... ¿Qué? ¿Ella? ¿Él? Es que el problema es que había bastante de todo el mundo costando con todo el mundo, pero si tenías la mala suerte de que esa persona justo antes o justo después se costaba con el rey de repente te ve como competencia y chungo. Entonces es un poco lotería. Pero se entiende que great, una de las razones de pensar esto es que great puede ser la regía de lo que es la célula la célula de la carta. Entonces, el great en la tercera línea. Entonces, tenemos who lists his wealth and is retained. ¿Pentámetro iámbico? No. ¿Qué ha pasado? Hay ocho. Entonces, ¿qué, si no es un pentámetro, qué es? Tetrámetro. Tetrámetro. Y pero sí que es iámbico. Who lists his wealth and ease retain himself, let him unknown contain. Tenemos en la segunda una inversión. El segundo pie es un troque. Himself, let him unknown, contain. O sea, evitamos el aburrimiento metiendo un troque en medio. Pero seguimos con el full stress, entonces no se rompe por completo la métrica. Press not too fast at it, that grates. Tenemos aquí un colapso total de la métrica. Press not too fast, press not, no estoy seguro, pero posiblemente un spongy, podría ser un yambo. El not, quizás es más importante que el press, pero probablemente el sponde. Too fast, yambo. In it, pericchio. That great, podría ser un yambo, o podría ser otro sponde. Si es otro sponde, la métrica colapsa por completo, si es un jumbo, más o menos se mantiene, aunque se desvió bastante. Tenemos una situación en el tetrámetro donde hay dos jumbos y dos de otra cosa, es muy cerca del colapso la métrica. Where the return, inversión inicial, troqui, stands, stands by the stand, tiene que ser, porque by aquí no es parte del verbo, es una simple proposición. Stands by the stain. Where the return stands by the stain. Entonces tenemos un doble inversión. Es bastante irregular. For sure, ciertamente, cerca regna tomax. Cerca regna tomax. Troqui, troqui, troqui. For sure, cerca regna tomax. Entonces tenemos bastante irregularidad aquí. Pero generalmente manteniendo por lo menos el full stress. The high mountains, Yambo Troki, are blasted off, Yambo Yambo. When the low vowel, Perichio Spondi, is mild and soft. Hay una elisión entre valises mild. Entonces, podríais querer poner ahí un anapest, pero valise, los dos vocales, podemos hacer una elisión tranquilamente y así mantener el yambo. Fortune, Trocky, with health, stands at debate. Fortune, Trocky, with health, Yambo, stands at, Trocky, debate, Yambo. The fall is grievous from aloft, regular. And sure, circa regna tonat. These bloody days have broken my heart. Regular. Yambo, 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 yambo. My lust, my youth did them depart. Yambo, 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 yambo. And blind desire of estates. Yambo, yambo, yambo. Si interpretamos desire como tres sílabas. Desire of estates. Who haste to climb, seeks to revert. Yambo, yambo, trocky. Yambo. Of truth, circa regna tronat. Tonat, no, even tronat. Tonat. Lo mismo que antes. Yambo, trocky, trocky, trocky. ¿Hay algo del significado que no entendés? Él hace tronar cerca de la reina. Él en el original que viene de Séneca es Júpiter, pero la idea es que truena cerca de la reina, es peligroso cerca de la reina. The bell tower showed me such sights. So the bell, Yambo, tower, Trocky, showed me, Trocky, such sight, Yambo, that in my head sticks day and night, regular. There did I learn, inversión inicial, Yambo, out of the grate, Trocky, Yambo, that yet, circa regna tonat. But proof, I say, there did I learn, Yambo, Yambo, Shohiyambo. Which helpeth not defense to yearn. Of inner sense to plead or prat. ¿Algún comentario ahí? Preach, prat. Prat, come out. No. No parte de la literación. Bien. Below, therefore, give God the stern for sure, Zerka Regna. Thomas. Of in, Yambo. Nascence, Yambo. To plead, Yambo of Pratt, Yambo. Okay. Lo colgaré con no just explicando el vocabulario esta noche, porque no existe. Bien, the pillar. The pillar perished is. ¿Qué tipo de poema es? Es un soneto. ¿Es petrarquista?
No,
¿por qué no?
Termina
un pareado. Eso es prohibido para Petrarca. Casi tiene el mismo número de rimas que un poema de un soneto petrarquista. Tiene ABBA, ABBA, pero tiene CD, CDEE. Entonces el sexteto es una modificación sobre la estructura petrarquista. ¿Por qué? Destinai cry. Es lo que llamamos rima histórica. Rimaba entonces, pero no rima ahora. Que es un poco como I-rhyme. Pero I-rhyme se puede que no rimara por entonces y no rima ahora. La rima entre destinai y cry. Que se pronunciaría algo así, destinai. Destiny, que hoy en día sería destiny, que destiny and cry hoy en día no riman, pero destiny and cry rimaba entonces. ¿Cuál es la métrica? ¿Tetrámetros o tres? Dilo. Entonces son pentámetros. The pillar perished is whereto I lent regular. The strongest stay of mine unquiet mind regular. The like of it no man again can find. Sustitución entre el periquio en el segundo y el spondi en el tercero. From east to west, still seeking though he went. Regular. For mine unhap, for hap away hath rent of All my joy, the very bark and rind, Regulae. And I, alas, by chance, am thus assigned, Regulae, dearly in version initial, to mourn till death do it relent. Entonces es bastante más regular que antes. ¿Algunas figuras de sonido que comentar? ¿Sí? Pillar perished, bien. ¿Qué tipo de figura de sonido es? Muy bien.
Strongest stay.
Mine sí podría ser repetición parcial. El problema es que hay una sílaba marcada entre medias. Por tanto, yo preferiría identificar asonancia entre mine, quai, mine. Y hay un doble asonancia ahí. ¿Algo más? La línea 3 tiene hiperbatón, pero no os preocupéis, no es contagioso. ¿Qué es hiperbatón? Muy bien, correcto. O sea, la línea 3, the like of it no man again can find, no man can find the like of it again, sería el orden natural de las palabras. Tenéis que poder identificar y perverter. To mine and hap, for hap away hath rent. ¿Qué pasa ahí? And hap, for hap. ¿Cuál es la relación ahí? Bueno, más que aliteración, en cuanto a figuras de sonido, hay repetición, porque se repite todo la sílaba remarcada. Pero, en cuanto al significado que era ahí, ¿no se acuerda? Lo intento con polipteton. Sí, polipteton. ¿Qué es polipteton?
Entonces, era
usar palabras que no. Sí, usar dos palabras que están derivadas del mismo origen, del mismo origen etimológico. So, si digo, I am as strong as my strength will allow, y voy a tocarse, pero en fin, es lo que me ha salido. Strong y strength tienen el mismo origen etimológico, entonces eso es polipteton. Tenéis muchos puntos en el juego del examen por identificar polipteton. Bien.
¿Y cuáles
serían las
dos palabras?
Unhap y hap. Aquí es relativamente obvio, simplemente se ha puesto un prefijo, pero cuenta para lo que nos, y eso es lo que nos importa. Bien, ¿cómo sabemos que lo que quiere el? ¿Dónde?
La parte de la tercera, el segundo para abajo, la quinta. La 10, la 11, la 12, ya que existe la palabra
wow. Sí. Hay un cierto polipteton entre wow, no habíamos llegado aún, pero también hay anáfora, porque se repite la palabra woeful, woeful. Bien, muy bien. ¿Cómo sabemos que el buen Tom, nuestro buen amigo Tom, quiere poner, quiere dividir el poema en octavo y sexteto y no quiere dividirlo en cuarteto, cuarteto, tercio, tercio, terceto, terceto? Tiene un punto, vale, bueno, un punto, vale. ¿Qué es lo que nos marca la vuelta? buts. E buts muchas veces marca la volta. Y cuando la volta es móvil, que en estos, durante el reinado de Enrique, la volta casi siempre va a ser en la novena línea al principio del sexteto. Pero con Shakespeare y tal, la volta puede estar en diferentes sitios. But es una palabra muy útil para identificar la volta. Tenés medio punto en el examen, en el análisis formal, por identificar la volta. Dado que lo que tenés que hacer simplemente es un escaneo con el Word para la palabra but, o cosas parecidas, pero casi siempre es but, menciónelo. No tomas por sentado que el que corrige el examen sabe que obviamente eso es y no tienes que mencionarlo. Trátame como en el PEC y trato a los examinadores en el examen que somos tontos. Explica todo. Explica que but marca la volta. Bien. But since that thus it is by destiny, what I can more but have a woeful heart, my pen in plaints, my voice in woeful cry, my mind in woe, my body full of smarts. ¿Qué es smart? No es listillo, ¿ok? No, aquí no. Smart puede ser elegante, bien vestido, puede ser listo, listillo y todo esto. Pero to smart es el es doler por un golpe, and entonces aquí cuando dice su my body full of smart, no es que se ve muy elegante ni que se ve muy listo, es que le duele el cuerpo, le duele por su amor, es sufrimiento. ¿Algo más que comentar sobre ese cuarteto que forma la primera parte de la del sexteto? Vale, hay repetición de my, que eso cuenta como polisíndeton, creo que sí, o no. Tendré que revisar eso. No sé si cuenta como anáfora o polisíndeton. Pero en fin, la repetición es importante ahí, o es marcado. ¿Algo más? Tú has ido al yo no estoy en el pareado, ¿no? No he llegado al pareado. Espera, por partes. ¿Personificación dónde?
No sé cómo
está. Sí, perfecto, sí. ¿Dónde?
En los atributos que están dando, por ejemplo,
sí. Mi pluma, aunque sea para pensar digital, no se queja. Lo puede tirar y no dice nada. Es personificación porque le está atribuyendo con aspectos humanos, con un cerebro, una capacidad de sufrir. Con my voice and woeful cry es más dudoso. Se podría argumentar que sí o que no, pero con el pen está claro. Las otras partes, como son partes del cuerpo, que es parte de él, metonimia, pero lo que sea. Pero el pen está claro. La aliteración entre my pen and plaint, aliteración parcial entre pen, plaint. ¿Alguien decía algo de consonancia?
Yo.
Sí, ¿dónde?
Una línea de ese cuarteto, but since that does, it is.
Since
you
said this is Parerima.
Sí.
Thus is no. Uno es líquido y el otro no. Pero sí que entre since y thus podrías decir. No sé si es muy marcado. Tienes el problema de que en since hay un consonant cluster, hay dos consonantes juntos. Y como la parerima es una cosa ya bastante sutil, la parerima parcial casi desaparece. But since the thus it is, I guess. También quizá coge esa línea, el equipo docente le gusta cuando hay mucho sonido tipo S, punto. Y tienes que justificarlo ahora, ¿qué está expresando ahí? Ahí tienes que darle una razón ahora.
Hay que
darle mayor sonido para que esté.
La
persona
muerta
ya la ha llevado de alguna
manera.
¿Qué era muerta? No, no, está diciendo que él está como. Él está persiguiendo a esta mujer con un grupo de hombres, pero ya desiste, pero no puede desistir, pero nadie ha muerto. Sus esperanzas han muerto, pero poco más. No sé, tenéis que aprender a inventar esas cosas, porque ya es parte del análisis formal. Yo nunca sé hacer esto. O sea, no. Yo creo que hay efectos poéticos, pero no añadirle una intencionalidad por parte del poeta 5 siglos más tarde me cuesta, yo no sé hacerlo, pero tenéis que aprender a hacerlo. No me terminé. Tenemos hasta 18 minutos, pero no vamos a tener tanto, pero vamos cuando suene la segunda, no el primero, si no queréis mucho para clase. And I myself always to hate, tiene inversión con always, till dreadful death do ease my doleful state. Qué triste. Perdona, sí que ha muerto. ¿De qué estoy hablando? Mis sinceras disculpas por aquí. Sí, estaba mezclándolo con el siguiente. Esto es, sí, sobre la muerte de Cromwell. Sí. No, estaba como estaba pillando el death por simplemente la última frase del sexteto, y no está hablando de la death está hablando de su futuro death, que es lo que le va a salvar de esta sensación. Me lo he hecho esto en la mente. Disculpa, tienes toda la razón. Sí está.
¿Cómo?
Sí. No, esta es la anterior. Es que le gusta escribir sobre sus amigos muertos. Pobrecito. Sí. O sea, no es una época muy feliz, entonces tenemos dreadful death, que podréis describir como aliteración parcial más asonancia, o si queréis ser muy 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 chulos podéis llamarlo aliteroasonancia parcial, porque tiene un consonante metido en medio. O sea, dread y death tienen sonidos parecidos al principio. La verdad es que dr y d no es exactamente el mismo sonido, pero no vamos a dejarlo. Y dread y death claramente tienen el mismo vocal, entonces, bla, 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 bla. Pues, mucho más interesantes. En estos dos casos no, en los dos casos que se va a hacer por ahí, lo vais a hacer por vuestra cuenta, aprovechando el foro y haciendo los ejercicios que pongo y eso. Esos dos sí que son parte de un poema en cada caso de Petrarca, pero no quiere decir que son traducciones al uso. Vuestras traducciones en el examen tienen que ser bastante más ceñidos al original que en estos. No es simplemente, uy, me inspiré en esto y puse lo que quiero. No. Recuerda que lo importante en la traducción, vuestra capacidad poética no nos interesa en absoluto. Lo que nos interesa es que demostráis que entendéis lo que dice el texto. Por tanto, lo podéis convertir en prosa. No, ni siquiera hace falta seguir las líneas. Pero demuestra que habéis entendido el matiz de lo que está diciendo el poema. En fin. Con los otros dos va a haber bastante más explicación de contexto y todo esto, de dónde viene, qué está pasando dentro de esos últimos dos sonetos. Os aconsejo que practicáis antes de hacerlo. Luego, vais a dar, podéis hacer lo que os da la gana, pero sí, espero que tenemos el PEC pronto. ¿Ah, sí? ¿Han dicho los viernes? Ah, qué bien. A ver si me hace feliz.
No, el 10.
¿El 10? ¿Qué, cuándo es el 10? Bueno, esperamos que lo hacen y luego que publiquen pronto la solución.